Punto y seguido.
En Punto y Seguido continuamos con esta entrevista que le voy a presentar a continuación. Como usted lo sabe, tenemos una cita con la ciencia el día de hoy, cada miércoles, y en esta ocasión recibo a la doctora Telma Castro, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, para hablar acerca de la contaminación atmosférica, pero también acerca de los motivos, de la importancia de estudiar ciencia. Muchísimas gracias por este tiempo y por estar aquí con nosotros aquí en Entre Líneas, doctora Telma.
Muchísimas gracias, Adriana, por esta presentación, y muy buen día para todos los radioescuchas.
Buen día para usted también. Y en primer lugar, doctora, antes de iniciar con sus trabajos en materia de investigación y también sobre todo este panorama que representa hablar acerca de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de la Ciudad de México, yo le quisiera preguntar, doctora Castro, primero, ¿qué la llevó a dedicarse a la ciencia relacionada con el medio ambiente?
¿Qué me motivó?
Exactamente, doctora.
Pues la verdad es que cada vez que voy al campo, desde pequeña, mi padre y yo nos llevaba al campo y vivíamos en esa zona. Y luego regreso a la ciudad y entonces veo una serie de problemas importantes, en particular la de la contaminación atmosférica. Igualmente veo problemas importantes con no solamente en la ciudad, sino en el campo y en varios lugares alrededor de basura, disposición mal del agua, etcétera. Entonces ese tipo de cosas siempre estaban en mi mente, ¿no? Y pues primero estudié física y después estudié un doctorado en química, que en particular fue muy enfocado a estudiar la química de la atmósfera.
Y en ese sentido, doctora, ahora sí entramos en su área, en su campo de investigación. ¿Cuáles son sus líneas de investigación, doctora Castro?
Bueno, tengo varias líneas de investigación, pero evidentemente las que más destacan son el estudio del aerosol atmosférico. El aerosol son pequeñas partículas menores de 100 micrómetros que están en la atmósfera y son emitidas por diferentes fuentes. Y luego veo cómo interacciona esas pequeñas partículas con la radiación que viene del sol, y eso también va con su interacción también con los gases que se presentan en la atmósfera, que tiene que ver con toda la fotoquímica de la atmósfera, ¿no? También lo que estudio es todo el transporte de la contaminación. La atmósfera no tiene fronteras, y entonces lo que se produce en un lugar, dependiendo del régimen de vientos, impacta a otro lugar o se va fuera de el lugar de donde se contamina, ¿no? Eso es básicamente lo que estudio. ¿Y por qué es importante? Los aerosoles son importantes en la salud humana, en los ecosistemas, en la composición química en la atmósfera, y tienen que ver también cómo es, hay una cosa del balance de radiativo de la atmósfera, la energía que viene del sol, cómo interacciona con ellos, cómo llega a la superficie de la Tierra, ¿no? Y también tienen que ver en la formación de nubes y luego también con efectos directos en el sistema clima, ¿no? Eso es lo que generalmente hago.
En este sentido, doctora, pues ya quisiera hablar ya justo acerca de estos trabajos académicos y científicos que ha desarrollado en torno a la atmósfera. Y si me permite esto abordar y entrar a este tema, justo refiriéndome a un libro, a una novela que hace referencia a la Ciudad de México, hablando de, y retomando el Día Internacional del Libro, La Región Más Transparente, de Fuentes. Y le pregunto, doctora, en este sentido, ¿cómo está la situación del aire que respiramos aquí en esta ciudad capital?
Pues mira, con respecto a muchas ciudades del mundo,
sí,
y en particular muchas ciudades del interior del país, nosotros en esta ciudad, en nuestra zona metropolitana, pues sí se han hecho varios programas, afortunadamente para los que poblamos esta ciudad, se han hecho varios programas para poder ir mitigando la contaminación de la atmósfera, que sí es un problema importante. Y lo de la ciudad más transparente, pues eso es lo que quisiéramos llegar en algún momento, pero también no podemos dejar de hacer las actividades diarias en la ciudad, pero sí las podemos hacer con responsabilidad. O sea, el uso del auto, las emisiones de las fábricas, los incendios, las emisiones por basureros, etcétera. Todo eso sí depende de nosotros y no tenemos que parar la ciudad o sacar todo de esta ciudad, porque sí podemos seguir haciendo como sociedad varias acciones alrededor de cómo mejorar nuestra atmósfera. Pero también tiene que ir acompañado de programas del gobierno. Si no estamos acompañados con eso, sí sirve que nosotros ahorremos el agua, que no usemos mucho energía, que no hagamos carne asada afuera, que no usemos mucho el automóvil, pero tiene que estar bien dirigido, porque si no, son pequeñas contribuciones que no tienen el efecto deseado, ¿no? Pero si no estamos del todo bien, se ha hecho mucho esfuerzo por el gobierno y eso ha mejorado la calidad del aire que teníamos en los años 80 hacia la fecha. Ahora tenemos una mejor calidad del aire.
Y en ese sentido le pregunto, doctora, ¿qué falta por hacer? Porque aquí ya hay varios programas. Usted se refería, por ejemplo, de hecho, a estas acciones de política pública. Está el programa Uno Circula, el de verificación vehicular, el transporte eléctrico, el Metrobús, todos estos esfuerzos para mejorar la calidad del aire. Pero entonces, ¿qué faltaría hacer para que se pueda tener más resultados más contundentes en el combate a la contaminación atmosférica?
Mira, algo que desafortunadamente estamos en un lugar a cierta altura sobre el nivel del mar, tenemos más radiación solar. En esta época se nos vienen las contingencias, que es la época más o menos desde abril, sí. Mayo y un poquito de junio, sí, que es la época de mucho más calor, eso lo que conduce es que las reacciones químicas que tienen que ver con la temperatura, pues se dan con mucho más rapidez, ¿no? Entonces, no está fácil controlar la meteorología de la zona. Sin embargo, sí podemos controlar las emisiones. Hay cosas que podemos hacer. Las fugas de gas en todas nuestras estufas o los boilers, podríamos ver la manera de que no haya esas fugas de gas, porque lo que sale de ahí es gas LP, y esos son precursores de ozono. Luego, estos limpiadores que se llaman de uso doméstico, que limpiamos los pisos, etcétera, también tienen ciertas emisiones. Las pinturas al aire libre, etcétera, también tienen que ver con emisiones. Todo aquello que tenga que ver con emisiones a la atmósfera, debemos de tener más cuidado como pobladores de esta ciudad. Y bueno, hay que ver la manera de cómo combatir también los incendios forestales con mucho más rigor, en términos de tener más conciencia de que no hay que hacer fogatas, por lo menos en esta época del año, que todo está muy seco, ¿no? Todo lo que te dije anteriormente se llaman compuestos orgánicos volátiles y emiten compuestos orgánicos volátiles, y esos son precursores de ozono. Y entonces el ozono, esos precursores sí tienen que ver con la temperatura. Entonces, si ahorita está aumento de la temperatura, hay pocos vientos, es difícil que no tengamos contingencias, pero sí podemos hacer varias cosas como las que he comentado.
Bueno, pues ahí está este llamado para justo seguir con estas acciones para lograr tener una mejor calidad del aire en la Ciudad de México. Y nada más por último, doctora, y aprovechando todo lo que se ha conmemorado en estos días por el Día Mundial de la Tierra, ¿qué le diría también a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes, para que estudien o que se inclinen a estudiar una carrera científica relacionada justo con el medio ambiente, doctora?
Pues mira, lo que primero es darse cuenta que la tierra donde vivimos, el espacio donde vivimos, Solo es el único lugar que tenemos como seres humanos de poder seguir sobre este planeta. Si no cuidamos el medio ambiente y sobre todo todo lo que tiene que ver con los usos que nosotros estamos haciendo de agua, de cultivos, etcétera, todo tiene que ser con mucha responsabilidad. Pero yo lo que les diría es que primero que tengan conciencia de que el medio ambiente es algo sumamente importante para toda la vida en la Tierra, ¿no? Y tiene, pues esto, como les decía, cualquier acción que podamos tomar tiene que estar acompañada por tomadores de decisiones. Pero todo esto tiene que ser estudiado desde la ciencia, cómo interacciona el sol con la atmósfera, cómo interacciona la atmósfera con el océano, qué tiene que ver con las emisiones naturales, qué tiene que ver con las emisiones antropogénicas, cómo se está calentando la atmósfera de la Tierra, por qué hablar sobre lo del cambio climático. Entonces, yo digo que hay muchísimo que hacer, y pues aquí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático hay varios investigadores que no estamos preocupados por esto. Aparte que nos gusta sobre esto, pues podemos ayudar a varias generaciones o a generaciones que vengan con nosotros y platicar sobre estos temas.
Sin duda, doctora, estudios y conocimientos críticos para el momento que estamos viviendo, no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en todo el mundo. Por lo pronto, doctora, le agradezco muchísimo por este tiempo para Entre Líneas.
No, pues muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos, Radio Escucha.
Gracias. Hasta luego. Bye. Estábamos escuchando justo a la doctora Telma Castro, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, en este espacio que cada miércoles, como siempre, le dedicamos a la ciencia.